Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Al quinto programa de TFT. Todos fuimos técnicos. Este programa de fútbol de la red de podcast de Dealer Choice. Y yo decía en el programa pasado que estábamos como degradándonos. Hoy estamos degradados a medida que van pasando el campeonato del mundo. Pero hoy estamos a la vez revitalizados. Porque hemos tenido una... No solo hemos pasado a la final, sino que la victoria... que hemos tenido es revitalizante, y creo que por más que haya sido gran sufrida la victoria argentina, creo que la forma en la que ganamos también es mejor y es más linda. Entonces la verdad que estamos muy contentos. Ya tenemos la final del campeonato del mundo, afortunadamente llegamos, y afortunadamente hoy le ganamos a Inglaterra con todas las de la ley y con un partidazo impresionante. Así que bienvenidos a todos. Vamos a hablar de las dos semifinales de la Copa del Mundo, que ya estamos en breve 4 días vamos a tener la gran final. Obviamente no vamos a hablar del partido del tercer y cuarto puesto, porque no tiene ninguna importancia. Mbappé, ¿vas a jugar para ser goleador? Bueno, no sé, qué sé yo. No juegues, Kylian, tranquilo, no te enojes. Ya está, a veces es así, la vida no es justa. Qué lindo estar en un campeonato donde ya se haya ido esa persona del mal. Muy bien. Nico Villarino, antes de seguir hablando y meterme en problemas, ¿cómo andas, querido? ¿Cómo te va?
Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed. ¡Vamos, Argentina, viejo! Yo sabía que había que confiar en este equipo de hijos de recontra remil puta que comen asadito todo el tiempo, boludo. Ay, cómo me hace sufrir el Gordibu. Hoy estuvo bien hoy, ¿eh? Hoy estuvo bien.
El Gordibu.
Hoy estuvo bien, Gordibu estuvo bien. Yo estoy...
Estuvo bien el Gordibu.
Hoy estoy como un poco excitado. Excitado. Pasé del miedo a la excitación.
¿Viste lo que es el obelisco? ¿Viste lo que es el país? Es una locura. O sea,
escúchame, no solo vi todo eso.
Se multiplicó el pase a la final con haberle ganado a Inglaterra. O sea, son dos cosas muy fuertes.
Pero aparte, escúchame, tiraron un semáforo a casa de cuadra de mi casa. Claro. Lástima que no está grabado, pero hubiese sido espectacular. No sé, me parece que. Sí, llegamos a la demencia total, lo cual me parece interesante, me parece lindo. Obviamente, y gracias a Dios, por alguna razón mi garganta sigue resistiendo. No sé hasta qué punto. Pero bueno, aprovechemos.
Tengo la voz como media guarribaitesca. Porque bueno, eso. Pero todavía puedo seguir hablando. Y eso me llama la atención, porque los dos goles los grité con el alma. La verdad que sí.
Sí.
Bueno, y seguimos hablando. Vamos a ver cómo están los otros dos integrantes del programa, los otros dos panelistas futboleros que tenemos en el programa. Rulo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te toma de sorpresa o no esta noche? ¿Cómo anda?
Escuchame ese ruido. Por Malvina, sí. Por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón, sí. Hoy es un día, Chaju. Yo lo hablaba con mi viejo por teléfono. Lo llamé, viste, él vive allá en Mar del. Lo llamé cuando termina el partido, al ratito. Y le digo, mirá, vos sabés, yo me gusta mucho el fútbol. Miro montones de partidos de la selección, de Boca, pero cualquier cosa he visto, la verdad, me encanta. Mirá, miro un montón, pero... No hay un partido de la selección en toda mi vida que me haya hecho palpitar un nivel de intensidad como los últimos 20-30 minutos del partido de hoy.
Tremendo.
Yo creo que si no me dio taquicardia y un infarto es porque estamos destinados. Salud.
Sí. Bien dicho, bien dicho. Sí, la verdad que yo diría los últimos 20 minutos fueron muy intensos. Sobre todo porque daba mucha bronca, porque... Bueno, ahora vamos a hablar, pero hubo muchas situaciones. Daba bronca que no entrara la pelota. Nau, ¿cómo te trata esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viviste?
¿Cómo estoy? Yo me siento muy feliz y satisfecho con el homenaje del pueblo. Porque es mi pueblo, dijo alguna vez Carlitos Gardel.
Sí, señor. Sí, señor.
Hoy vi a la reencarnación de la cara de Gardel hecho futbolista en Enzo Fernández. Validar. Obvio, sí. Todo el amor que yo siento por ese futbolista, como por Julián y todos los que salieron de River. Obviamente acá en mi camiseta es todo selección. Por Paredes, por todos.
Te voy a detener un segundo ahora. Perdón que te detenga en la elaboración, pero dijiste algo que es muy importante. No hay camisetas, ni de River, ni de Boca, ni de ningún club. Estoy cansado de esas peleas de barrio y de Twitter de que yo banco a Julián, que vos vas acá a Paredes y que se empezaban a pelear, que está no en la lista. Loco, es la selección. Scaloni eligió los que eligió. Así que me parece muy importante que fuera toda discusión bober de la selección, diría yo, ¿sí? Más siendo hincha de San Lorenzo, ¿no? A los hinchas de otros clubes nos rompe mucho las pelotas el ida y vuelta bober, lo tengo que decir, y sobre todo con la selección. Así que agradezco mucho tu comentario.
No pasa nada. Desde que entró siempre se bancó a Paredes. El único momento que lo putié en este partido, que no tiene nada que ver con River Boca, tiene que ver con el compromiso que le tiró a Cuti Romero, que salió jugando como si fuera un 10 de Bahía Fútbol.
Dios mío.
Pero no, sí, a ver, feliz.
Hubo muchos microinfartos ahí en todo el país después de lo que hizo Romero ahí. No.
Estoy en un estado totalmente zen. Si llego a decir una burrada o una cosa totalmente fuera de lugar, espero que se me disculpe. Y si me llego a quedar en blanco también, porque este programa estoy fluyendo. Sí, la tienen adentro, sí. Todos los ingleses, la tienen adentro todos los periodistas, todos los países que viven subestimando a esta selección y sobre Argentina. Todo a cada futbolista, porque a veces no se nos subestima como equipo, sino también como individualidades. Tenemos, cuando están sanos, la mejor dupla central del mundo, tenemos la mejor dupla creativa del mundo y tenemos a dos de los siete mejores nueves del mundo, que cada vez que aparecen, ya sea como nueve o en otra posición, porque hoy Julián jugó de todo.
Y también tenemos al mejor del mundo, y antes del Mundial se le quiso bajar el precio y está demostrando que sigue siendo el mejor del mundo, con 39 años encima.
Con 39 años mete dos asistencias, así que feliz, te digo, Chaju, y listo para hablar de lo que quieran que hable. Y como dijo mi buen amigo Cuti Romero, espero que cuando me retire no sea tan estúpido como Gary Neville.
Qué grande. Sí, justamente veníamos hablando de eso, pero está lleno de respuestas. El festejo de Enzo también tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Así que, bueno, pero de la selección vamos a hablar en un ratito, ¿sí? Porque las semifinales que se jugaron, obviamente son dos, y tuvimos ayer una semifinal que la verdad que yo lo esperaba mucho, me parecía un partidazo. En el programa anterior veníamos diciendo que si hay alguna selección que le puede hacer frente a Francia de una forma bastante fuerte, esa era España, porque lo venía teniendo de hijo. Y bueno, y ayer se jugó Francia-España. Y la verdad que se cayó el cuco, ¿no? O sea, es como que se fue cayendo a pedazos Francia a medida que iba pasando el partido. Como el T-1000, como el T-800 cayendo a la lava. Es como que iba destruyéndose, digamos, ahí. Y digo, che, qué cosa rara, porque el Terminator terminó totalmente destrozado por una selección que nosotros habíamos dicho que nos parecía que podía ganarle. Lo que yo no pensé era que iba a tener una superioridad tal que prácticamente Francia no pateó el arco en todo el partido, ¿sí? Entonces, desde que empezó el partido, es como que Francia le metieron el gol, que ahora vamos a ver, porque el primer gol fue de penal. Que ahora vamos a discutir si dicen sí, no fue penal, qué sé yo, están todos llorando por eso. Dejan lo primero que dijo cuando terminó el partido díganme si el árbitro tenía categoría para este partido, ¿viste? Sí, porque para los franceses los tiene que dirigir Dios, ¿viste?
porque son así. ¿Cómo no va a ser penal? ¿Cómo no va a ser penal? Viniel, un poco más y le tala una cotilla, le dice, me la llevo de vacaciones a Yamal. Mamá, no, boludo.
Dios mío, Dios mío. Pero la realidad es que le tocó, le agarró el mediocampo España, no lo dejó, no dejó que los rayos que tienen adelante pudieran tener la pelota, les llegue la pelota.
Bueno, pero ¿qué dijimos nosotros desde el minuto uno de este mundial? Francia tiene la mejor delantera del mundial, sin lugar a dudas, sin ningún cuestionamiento. No juega con mediocampo. Tienen cuatro defensores, cuatro delanteros, y en el medio hay dos tipos que corren a cubrir los huecos que dejan los delanteros.
Claro, exactamente.
Y Rabiot y Tchouaméni no tocaron la pelota contra España, no encontraron nunca los delanteros. De hecho, Rabiot jugó tan mal, tuvo que salir en el entretiempo porque estaba, además, los estaba cagando a patadas a todos y hubiera expulsado en cualquier momento. Lo pusieron a Koné, que estuvo peor mal, de siete duelos que tuvo contra los jugadores de España. De 7 ganó 1.
Bro, estaba volvé,
flojísimo.
Escucha, volvé Griezmann, te perdonamos, ¿no? Qué sé yo.
Pero viene Griezmann en una pata, boludo, así. Claro. Se nota que extrañan un jugador así. Sí,
pero por supuesto. No, y lo que digo es, ¿vieron muchachitos franceses que cuando no encontrás la pelota y te está yendo mal, empezás a pegar patadas como ustedes se quejaban de los paraguayos? ¿Vieron cómo empiezan a pegar patadas? Por eso, como decía, Rabiot lo tuvo que sacar porque lo expulsaba. Las patadas que pegaron los franceses.
Un Matías Galarza con peor pie, Rabiot.
Te diría que sí. Y peor fama. Y peor fama. Dios mío, pero ¿cómo le robó la pelota en la mitad de la cancha y cómo le manejó el partido? Y lo llorón que es Mbappé, Dios mío. Qué llorón que es, por favor. ¿De qué se quejaba? De que no le llegaba la pelota, de que no lo dejaban ganar, no sé de qué se quejaba. O sea, estaba muy, muy quisquilloso. Y Dembélé volvió a ser el mismo Dembélé que jugó el Mundial pasado. Fíjense cómo no pudo, todo lo que le pegaba la tiraba a cualquier lado, ¿no? Eso demuestra que el rendimiento de Dembélé depende muchísimo de su entorno y no juega, como decimos nosotros, sin contexto. Juega dentro del contexto del equipo. Y la verdad que una lágrima todo.
Igual,
todo.
Creo que Dembélé se le pega un poco de más porque fue de más a menos. Tipo, yo creo que los primeros 20, 25 de Dembélé no fueron malos. Tuvo un par de pases muy interesantes. Primero, quiero decir felicitaciones a los tres porque ustedes le pegaron que pasaba España. Yo no pensé que iba a haber un partido donde España sabía que estaba en una semi de mundial y Francia pensó que estaba en la fecha 3 de la Liga de Naciones de Europa.
¿Sabes que fue muy parecido a la final de Qatar, solo que no, sin el comeback, ¿no? Sin esos 10 minutos de fue muy parecido porque no hizo nada.
Creo que el nuestro fue más alevoso en el sentido de lo dominante que estábamos siendo. Y España
Argentina atacaba más.
Sí, claro. España les durmió la pelota totalmente. Fabián creo que salvo una o dos que la tiró bastante mal, creo que después jugó un muy buen partido. Rodri, Guardiola lo dijo, le encontré una conferencia de prensa de Guardiola en octubre de 2025 que dijo que Rodri va a venir de la lesión, qué sé yo. Yo no creo que el mejor Rodri se vea en el City este año o el año que viene, sino que se va a ver en el Mundial. Y la verdad que lo demostró Rodri.
Sabe el dolape, ¿eh?
Sí.
Sabe un poquito.
Pero creo que los dos mejores jugadores de la selección, si bien creo que Rodri de vuelta jugó un partidazo, fueron sus laterales. Creo que Pedro Porro, desde que se afianzó como titular, está siendo fácil top 3, 4 del mundo y tendría que pensar quién tiene arriba en este mundial. Y Cucurella es el mejor lateral del mundo. En este mundial es el mejor lateral del mundo. Mejor que Nuno Mendes, mejor que el que se te ocurra.
Mundialazo de Cucurella. Mundialazo, impresionante.
Y la verdad que bueno, el penal es penal. ¿Qué vas a decir?
El penal es penal. Obviamente coincido porque le pega flor de patada. Pero están todos quejándose de que le pegó en la mano la pelota a Yamal y que como que se le tiró encima a Digné. Pero hermano, escúchame. Primero que le pega en el hombro. Y segundo, está pegada al cuerpo. Y tercero, le pega una patada criminal.
Perdón, se le tira encima. Europeo en 2026 descubre cómo ganar una falta. Dale, boludo. La primera vez que juegan un partido de fútbol que un delantero gana una falta.
Literal.
Claro. Después se quejaban de los paraguayos, ¿no?
Fue claro. Literal. No sé. Momento, Bober. El penal del Chino Rojas a. No me acuerdo quién había sido de Boca, minuto 1 de la Sudamericana, cuando es la famosa tajada de Barovero. El mismo penal de que no lo ven.
No lo ve, no, claro.
O sea, no como hoy pasó con Molina, que no lo ve a Gordon, Diñez se lo come totalmente. Yamal salta sabiendo que le va a pegar, porque salta cubriéndose diciendo, me la voy a tener que comer, pero es penal si me pega. Y nada, Francia no encontró salida. Creo que obviamente es más fácil hablar con el diario del lunes, pero desde el primer partido de la selección de Francia yo soy muy crítico con la no titularidad de Cherki, porque yo entiendo la idea esta de poner a los cuatro monstruitos, que bueno, igual Barcola le ganó a Doué la titularidad, pero si no tenés a que te conduzca en el medio y más con rebeldía, porque Cherki tiene un montón de rebeldía para jugar.
Y el que se tiraba atrás era Olise, pero Olise no le sale eso.
No, que no le sale. O sea, encima Olise y Dembélé se turnaban para jugar de 10, tanto este como otros partidos, claro. Y no es su zona, se nota que no es su zona. O si Dembélé lo hace un poco en el PSG, pero como vos decís, Dembélé, Vitinha, João Neves están en un entorno donde todo se mueve mucho más aceitado que en sus selecciones.
Y es como cuando Julián se tira atrás, empieza a jugar, y bueno, pero ¿a quién tiene al lado? Lo tiene a Messi, lo tiene a Enzo, lo tiene a Macal, y bueno, sí, así juego yo también.
Claro, o sea, pero un poco más atrás. Encima ese entorno donde
que Julián.
Es un entorno donde todos se mueven, todos atacan, todos defienden. Y justo en esas dos selecciones hay arriba un muchacho en las dos selecciones que no tiene muchas ganas de marcar, no tiene muchas ganas de moverse. Entonces todo se complica un poco, todo suena un poquito más tosco.
Sí, totalmente. No, la realidad es que yo no daba crédito a lo que estaba pasando. O sea, no digo que no era posible, porque la realidad es que sí, pensábamos que... Pero no pensé que se iba a bajonear tanto Francia, porque el partido empezó peleado, pero a partir del penal, cuando mete Oyarzabal el penal, es como que Francia entró en una depresión, digamos, permanente. Pero no es solo que entró en una depresión, vos le veías la cara a los franceses en el campo de juego, a Deschamps, en el banco de suplente. Pues si flaco, están perdiendo 1-0, no les mandaron a la vieja todavía. Sí, bueno, pobre, de Jam se le murió la vieja, pero bueno, estamos hablando de...
Mal timing, por favor. Bandera arriba.
Sí. Roja, te diría que casi roja. No, pues yo digo, o sea, chicos, yo le veía las caras, después entra en el segundo tiempo, que ahí es cuando sale Rabiot se queda sentado en el banco, tenía una cara de sufrimiento. Muchachos, estaban perdiendo 1-0. Sí, o sea, lo podían remontar, habían metido 80.000 goles. Yo creo que fue medio un espejismo esto de Francia, si bien siempre dijimos que no tenían medio campo, como empezamos el programa. Pero, viste, se había generado esta cosa de, bueno, con los delanteros les va a alcanzar. Y bueno, la realidad es que si no tenés fútbol, no te alcanza.
¿Qué es lo que pasa con los equipos que no tienen medio campo? Bueno, no es el primer equipo con flojo medio campo de la historia del fútbol. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Son equipos que dependen de lo que resuelvan sus individualidades. No está mal cuando tus individualidades son el delantero goleador por excelencia hoy en día, o uno de los dos junto con Haaland, que es Mbappé, el tipo que ganó el último Balón de Oro, cuestionablemente para mí, pero lo ganó, el tipo que jugando en el Bayern Múnich metió como entre gol y asistencia 50 participaciones en una temporada. Sí, ¿sabés qué? Jugá tranquilo para los delanteros y a las individualidades. Pero como vos decís, un día como hoy, como ayer en realidad, entre Olise, Dembélé y Mbappé perdieron la pelota 51 veces en el partido. Le sacó, no me lo estoy inventando, es el número real.
Sí. Es que le sacó la pelota a España, se la sacó, claro.
Olise la perdió 20 veces, Dembélé 17 y Mbappé 14. Sí. Y Mbappé es el que más llama la atención de eso, porque Olise y Dembélé son extremos encaradores. Un extremo encarador va a perder mucho la pelota porque va a intentar 15 veces.
Ponerle un Di María.
Y en las,
la pierde.
En las 2-3 que te gana, es en las que te hace los goles. ¿Sí? Ahora, Mbappé no es tanto el tipo que encara 55 veces, sino que es más el juego al espacio, la calzo de afuera, engancho y le pego, tipo, es mucho más de resolver rápido. Y de repente, claro, no resolvió ninguna rápido. No encontraba el arco, de hecho no tuvo ningún tiro al arco propiamente dicho,
pues todos los tres que tuvo se fueron todos afuera. Estaba fuera de foco Mbappé. Es como que el penal lo sacó de su zona de confort y chao. Y estaban todos fuera de foco, como el planteo de España también, ¿no? Porque, digamos, más allá de que el mediocampo de España le sacó la pelota, también los dos centrales de España están jugando un mundial de la puta madre. Sobre todo Cubarsí, ¿sí? Entonces, era muy difícil.
Sí, es increíble que ese pibe tenga, que tiene 20, 21 años.
Sí, está jugando un mundialazo.
Para agregar a lo que están diciendo, me sorprende que Nico no haya metido un... Es porque Mbappé estuvo con este Espósito 3 días seguidos o alguna cosa así. Creo que el tema también cuando tenés esta situación de plantel en el mediocampo, sobre todo, tus dos opciones son o sobrepoblás el mediocampo para compensar la falta de calidad que tenés con, bueno, tengo 4-5 para pegarte tus 3-4, así te gano la pelota.
Poné un par de picapiedras.
Claro, dice, claro. O jugás como quieren jugar ellos. El tema es que si la idea es buscar espacios y a los 10-11 minutos ya estás perdiendo 1-0... No van a existir esos espacios, porque España sabe muy bien, ok, te voy a presionar acá, voy a jugar. Estaba muy bueno como estaban defendiendo, porque era una línea que se movía unísono, pero a la vez no era que estaba ni en un bloque bajo, ni en un bloque alto, ni en un bloque medio. Iban rotando, entonces los franceses no tenían una guía.
No tenía referencia de cómo estaban, claro.
Que es como, es muy gracioso, porque normalmente los delanteros como Dembélé, bueno, Kane, Julián, que son los que se encargan de hacer eso ofensivamente para que los centrales no tengan la referencia. Acá eran los delanteros de Francia los que no tenían referencia, porque no sabían cuándo estaban picando en offside.
No.
Yo creo que en realidad, pues me parece que estamos estamos como evitando la mayor parte, que es, o las dos partes que yo creo o considero más importantes, que son que primero el partido estuvo muy empantanado durante una buena cantidad de tiempo. Si bien se abre un poco después del primer gol de España, hubo como mucho tipo ninguno. O sea, los dos equipos estaban imprecisos en cuanto a lo que son pases y armado de jugadas. Y encima lo que hizo muy bien España fue que anuló Olise. A partir de ahí es donde se
desbarranca y se les va. Anuló al mediocampo completo de Francia. No le costó mucho porque tiene mediocampistas que son cracks. O sea, es así. Ahora, lo que a mí me sorprende, más allá de eso, porque eso ya se veía venir. Sabíamos que España le iba a sacar la pelota a Francia, y que no iba a ser un partido cómodo para Francia. Lo que a mí me llama la atención es que Francia no tuviera un plan B, como dice recién Nau, que ni siquiera no le puso gente en la mitad de la cancha. No. Es como que Deschamps cambiaba pieza por pieza, ¿viste? No es que decía, bueno, vamos a cambiar el esquema. No tenía un plan B. Y bueno, podés salir campeón del mundo sin plan B. Vos tenés que tener plan B, C y D. Y cuando no tenés plan, bueno, le pones huevo a la situación, ¿no? Y no había.
Pero no. Chaju, jugaron dos finales del mundo seguidas sin un plan B, boludo. Dijeron, podemos jugar tres.
Bueno, pero evidentemente en la segunda no le funcionó.
Ah.
Pasa que no estaba inspirado el dictador, boludo. Ese es el
antes,
no estaba inspirado.
Antes de pasar de página a este partido, ¿sabés qué me indignó una banda? La falta de coraje, corazón, rebeldía, lo que quieran buscarle los últimos 20-25 minutos de Francia. Habían, Koundé trotaba, caminaba, trotaba cuando le hacía un cambio frente para su lado que tenía que ir a marcar. Flaco, estás perdiendo 1-0, 2-0 en una semifinal del mundo. O sea, pegá, no sé, agarralo.
Es que no aceleraban nunca, amigos, no aceleraban nunca. O sea, yo mirando el partido, que estaba mirándolo con un amigo, digo, es increíble que van 92, quedan 5 minutos y siguen intentando tipo hacer lo mismo que hicieron todo el partido, pero a media máquina.
Claro. Bueno, pero eso te pasa también cuando tenés jugadores en tu selección que no se sienten tan de ese país.
Y no, si nacieron, vos lo estás haciendo para que yo entre, ¿no? Vos lo haces para que yo entre, ¿no? Porque sabemos que son todos de Angola y todo eso, o sea, sé para que entre.
No.
Son todos nacionalizados.
Yo no digo que no sean franceses. Lo que digo es que no, o sea, es que no se sienten, digamos, no se sienten esa cosa que sentimos nosotros, que sienten los españoles, el arraigo tan fuerte. Ojo que no es, a ver, yo no estoy diciendo cosas, que no son franceses, no. Lo que yo digo es que es muy llamativo que selecciones que están haciendo esta especie de scouting, como le pasó a Holanda, como le pasó a Alemania, les esté pasando esto, de que los jugadores, cuando tienen que ir a poner lo que hay que poner, más de lo necesario, no dan la talla. No dan la talla. Hoy pasó con Inglaterra también, ¿eh?
Pero escúchame, vos decís eso. Te hago una pregunta, Chaju. ¿Vos tenés 45?
Sí.
En tus 45 años, ¿cuántas veces viste tres futbolistas franceses juntos que pongan huevo?
No, también, eso es verdad. No.
No es una cuestión de que la selección
de Francia. En la final del 98 sí. Sí.
Galáctico,
en el
2006 también.
Un sí. Partido. No, en el 2006 Zidane le puso unos huevos enormes y tenía 8 muertos alrededor, sí. Más o menos. Sí, ese equipo era una lágrima cargada por un pelado que se estaba a punto de retirar. O sea, y ese es el problema que tiene muchas veces Francia, boludo. Es como. ¿Te acordás que en una época en la selección argentina se hablaba de esto, de la Messi dependencia, de que si Messi no resolvía todas las jugadas, el equipo se quedaba mirándolo y tenías a los jugadores tipo el Kun Agüero, el Pipita Higuaín, toda esa generación que lo miraban a ver qué hacía y no buscaban un espacio, no picaban, no proponían? Es lo mismo, los franceses tienen una cosa de que esperan que la estrella que tienen les resuelva los partidos y lo hicieron siempre.
Sí, puede ser.
No
sí,
le ponen esa. Tienen un par de excepciones. Tuvieron a N'Golo Kanté, que para mí, además de ser un pan de Dios, es uno de los tipos que más huevo le pone una cancha de fútbol que vi en mi vida. Pero es una excepción. Por cada N'Golo Kanté que tienen 5 Adrien Rabiot, que me da una lágrima verlo en cancha.
Perdón, qué decadencia pasar de Pogba, Kanté a Rabiot, Tchouaméni. La cosa como
Pogba, Kanté.
No, sí, es una pérdida.
Griezmann. Dejá de joder, boludo. Qué cosa, qué despropósito lo de Deschamps, ¿no? Porque la verdad que tan exitoso en muchas cosas y no en generar equipos que jueguen un poco, porque, o sea. Bueno, pero a mí me llamó la atención eso. La falta de plan B es algo que me quedó, porque dije, che, pero no. Al final jugamos toda una cosa y no había forma. Cuando se te complica un poquito, porque a ver. La realidad es que Paraguay, con su juego, ay, que le pegaron, era el que había desnudado un poco esto, ¿no? Porque no le había salido el plan, lo destrabó con un penal, pero es como que había desnudado esto de que, che, y si no me sale, ¿qué hago? ¿No? Y bueno, nada, te no sé nada, te quedas afuera de la Copa del Mundo, como pasó. Así que bueno, nada, tenemos, y la verdad que. Hay que felicitar a España porque, aparte, Yamal lo que boqueó antes del partido, las cosas que dijo. Yo no quiero escuchar más nada de acá hasta el domingo porque creo que me puede agarrar un encule tremendo. Hay que ver si se anima a decir todas esas cosas estando Messi del otro lado. Yo no sé si se anima a decir todas las cosas que dijo de los franceses, ¿sí? Pero es un pendejo bastante soberbio.
No voy a ver, a mí me encanta que la boqueen antes, pero también vamos a decir que para todo lo que la boqueó, fue de lo más flojito de España.
No, jugó un buen partido, no.
Es lo que iba a decir.
Hay una en la que hace un golazo que está adelantado no por una uña, boludo.
Sí. Ese era un golazo, estamos de acuerdo. Pero después no hizo mucho.
No, en todo el Mundial no hizo mucho. O sea, convengamos que está saliendo de una lesión, ¿no? Entonces no está... Yo creo que no llega ni al 60-70% del potencial que tiene. Y también lo noto jugando como a media máquina. No le está poniendo ganas, ¿eh? Te das cuenta. Apenas se le complica, se tira. Apenas no insiste. No pone la pierna fuerte. No sé, yo lo noto como si está jugando a media máquina igual.
Para mí la persona más peligrosa de España no es ninguno de los jugadores que están en la cancha. Para mí lo más peligroso es De La Fuente. El tipo llegó con sus dos extremos figuras lesionados. Dos de sus extremos suplentes se lesionaron en el transcurso del Mundial. Fabián llegaba un poco tocado. Rodri venía de la lesión que venía. El pibito este del Barça, no me acuerdo ahora el nombre, el titular. que también es de la Masía ahora.
A Dani, Gavi,
Pedri. No, no.
Pedri.
No, Olmo. No, justamente que se lesionó y por eso no vino al mundial.
Ecos Fermín.
Fermín, que venía siendo el 10 titular, se lo había ganado el lugar.
Sí.
Vino con un montón de bajas. Vino con dos arqueros que estaban en mejor forma que el que él considera su arquero titular. Y el tipo está...
Guarda que todavía puede venir la Unai Simoniada. El otro día casi pasa, ¿eh?
Obvio, pero...
Casi pasa el partido.
El tipo llega a una final del mundo sin perder un partido y reinventando varias situaciones, teniendo un Merino y Oyarzabal como dos de las figuras del centro delantero, que no tiene ningún sentido que estemos hablando en 2026 que sean su frente de ataque y estén en una final del mundo, pero acá estamos.
Uh-huh.
Y nada, va a ser...
Claramente le encontró la vuelta y se pudo reinventar durante el campeonato. Hoy lo dijo Scaloni en conferencia de prensa cuando le preguntaron por España. Dijo que obviamente lo tiene muy estudiado porque ya lo habían estudiado en marzo por la finalísima. Lo tienen estudiado en el fase de grupos por si salían segundos. O sea, viste, porque si salía segundo España, íbamos con España.
Sí, sí.
Y lo que dijo es: en estos últimos partidos cambió dos o tres cositas, así que hay que estudiar eso. O sea, la tiene ahí, pero la tiene.
Sí, es que si no me equivoco, De La Fuente fue profesor de Scaloni cuando estaba haciendo el curso de técnico. Si no me
sí,
equivoco.
Exacto. Sí.
Que está todos los condimentos.
Sí. Sí, a full. Y un párrafo aparte, ya para después ir a la segunda semifinal, que es de lo que queremos hablar todos. Párrafo aparte para para Nico Williams, que jugó. Que todo el mundo y nosotros pensábamos que... Levante la mano quien pensaba que Nico Williams, después de su posteo, no juega nunca más en el Mundial.
Ah, yo me comí todo el bait.
Sí, yo estoy levantando la mano.
El posteo que hizo después de la patada que le pegó De La Cruz parecía que le habían cortado las piernas.
Que lo retiró del fútbol.
Que estaba seis meses, como una lesión como ligamentos cruzados, no sé qué. O sea, no sé, un cara de fierro. Primero porque aparte de la falta, fue falta, pero fue una falta de juego de un partido fuerte. ¿Sí? O sea, no fue tampoco para tanto. La única que tuvo fuera de lugar en ese partido fue la de Canovio, que fue un animal. La última, pero porque es un burro aparte, pero la de La Cruz fue de atrás, ya está, es un falta de atrás. Si te lesionó es porque pibe estabas mal, sí. Pero ahora entró como si nada, ¿ves? Se curó,
que
debe haber sido, no sé, algo. Pero bueno, nada, quería mencionar eso, me llamó la atención que entró a jugar como si no le pasara nada y había puesto como que le habían cortado la pierna hace una semana y media. Bueno, segunda semifinal, Argentina-Inglaterra. La realidad es que veníamos con bastante manija. No sé yo, no sé ustedes, pero en mi caso, bueno, en Nico sí sé que venía con una manija importante. Pero yo también. Yo creo que durante el partido, antes del gol de Inglaterra, lo sufrí bastante porque digo, no estaba jugando mal Argentina, pero me sentía como en peligro. ¿Viste cómo sentís en que estás en peligro? Esa sensación la había tenido en el partido contra México, el mundial anterior, ¿no? Y dije, che, no me gusta lo que estoy sintiendo. Si bien el partido de Argentina a mí me gustó y el primer tiempo fue un primer tiempo peleado, pero la realidad es que Argentina estuvo a la altura del partido porque mejoró en defensa. No pudo generar mucho juego, pero porque estaban los dos anulándose mutuamente, digamos. Pero defensivamente estuvo a la altura del partido y fue un primer tiempo peleado.
Para mí fue en eso de mejorar en defensa que decís.
Sí.
Lo que más se notó es, obviamente, este es el partido en el que mejor lo presionaron a Argentina, ¿no?
Sí.
Porque hasta acá el único equipo que lo había salido a presionar realmente a Argentina había sido Austria.
Sí.
El resto jugaron todos a esperar.
Sí, se quedó atrás.
Y Austria no tiene la calidad individual, obviamente, de un Inglaterra. Y se notó cuál es la solución de Argentina cuando lo salen a presionar. Vos veías todas las jugadas y era la pelota entre el Dibu y los centrales, y salvo alguna ocasión en la que el Dibu tenía que reventar un pelotazo porque estaban todos tomados, si no era se acerca o Paredes o Enzo Fernández, el central que sea, Lisandro o el Cuti, le tira un pase al 5 y el 5 de primera y con la marca de espalda rebota para el lateral. Claro. Esa fórmula, Paredes rebotando para Tagliafico, Enzo rebotando para Molina, la hicieron para salir del fondo fácil 8 veces en el primer tiempo y ganaron todas las presiones con eso.
Sí.
Porque no perdieron una pelota, una sola pelota perdieron haciendo eso, de hecho, porque fue que Molina la quiso controlar y se acordó que Nahuel Molina de Rosario Central y Boca y se le escapó. A veces es Nahuel Molina campeón del mundo, a veces es Nahuel Molina de Rosario Central y Boca. Y claro. Esa fue de la segunda, claramente. Pero después, digo, es una prolijidad que y de esa tensión, como vos decís, no era un partido peleado, no hubo mucha chance de gol no. En el primer tiempo.
No, no, no.
Pero la tensión de que al mínimo error te la embocaban en el arco en cualquiera de los dos lugares, estaba todo el tiempo.
Sí. Sí, exactamente. Y eso venía un poco. A Messi lo marcaban, no sé, desde a 5, prácticamente, era tremendo. Y después, bueno, estaba muy trabado. La verdad que estaba súper trabado. Cuando meten el gol, yo dije, bueno, ahí no sé por qué me pasó que me tranquilicé. Estaba tranquilo. Estaba convencido de que Argentina se lo empataba. ¿Sí? Se lo iba a empatar. Pero me dio mucha pena porque ¿qué venimos diciendo nosotros? Por cierto, le pegamos al cambio que hizo Scaloni. Porque dijimos de quién se tenía que ir. Bueno, se fue. Después entró y la rompió también, ¿no? Pero le dijimos, todos dijimos, el señor que tiene la camiseta 7 no tiene que empezar el partido. No dijimos que no entre, que no juegue. Dijimos, no tiene que empezar el partido. Porque funde a los 50 minutos. ¿Sí? Y también dijimos otra cosa. Que no ocurrió. Dijimos, el cambio con Molina y Montiel tiene que ir en el entretiempo. ¿Qué pasó? ¿Por dónde vino el gol? Por el lado de Molina. ¿Sí? O sea, más allá de que Gordon tiene la, digamos, lo madruga. Me parece que también un poco de bajón de rendimiento tiene. No juega más que un tiempo Molina. No está jugando. Ya juega, pero después de el primer tiempo tiene un bajón de rendimiento y todos los goles que nos hicieron, o diría un 70% de los goles que nos hicieron en el Mundial, vinieron por ahí. Uno porque De Paul no marcaba y otra porque Molina tampoco estaba físicamente apto. Pero lo de Simeone lo ayudó mucho también a Molina en el primer tiempo porque metió, porque acompañó, porque hizo el ida y vuelta. O sea, no. El cambio estuvo bien porque ayudó mucho a contener el mediocampo de Inglaterra. Porque la verdad que Bellingham no pudo hacer nada en todo el partido. Nada hizo. No pudo hacer absolutamente nada entre Paredes, Simeone y McAllister lo tenían ahí. Encerrado y no hubo forma. Creo que una vez creo que se escapó y no sé qué, pero no gravitó. Lo mismo de Kane, exactamente lo mismo. Y entre paréntesis, no sé por qué se pelearon Messi con Bellingham. Hubo ahí un ida y vuelta donde Messi le dice 2-3 cosas y se queda Messi diciéndole, mirá vos.
Por una...
Y como diciendo. ¿Por qué?
Por...
Y nos dejó el mejor meme del mundial.
Creo que hace una falta Messi, que Bellingham para él dijo yo que se tiró lo que sea, como no consideraba que era falta, y Messi le dijo bueno, así. Tiraste un montón de conceptos, Chajo, entonces estoy viendo por dónde quiero agarrar primero. Del primer tiempo, creo que ya ni siquiera en el partido, ya en la previa, ya en el momento que pasó lo de los himnos, que no está enterado. En el momento que tenía que empezar a sonar el himno inglés, yo esperaba escuchar palabras en inglés y escuché y ya lo ve
que nos salta en inglés. No.
Y cuando tenía que sonar nuestro himno,
no se escuchó el himno.
No
se escuchó el himno.
Y cuando tenía que sonar nuestro himno, era parte de nuestro himno, bastantes abucheos y la cara de los jugadores argentinos, la cara específicamente de Lionel Messi y Enzo Fernández cantando el himno. Ya más o menos te predisponía y los primeros 3-4 minutos nos pegamos una barbaridad. Al punto que ya estábamos como ni pegando vivos, porque las primeras 3 faltas fueron la tenía un inglés, la pasaba para atrás y llegaba uno de Argentina y lo empujaba. La tenía en inglés. La sí. pasada patada llegó otro argentino y empujaba. Era como, bueno, muchachos, separémoslo un poco. La tenía en inglés. La pasada patada y empujaba. Pará, amigo.
Paredes yendo a buscar a Bellingham a tres cuartos de cancha para empujarlo nada más. Era cualquier cosa.
No, me...
Esa fue la... esa es la falta de marcar terreno.
Claro. Es que Paredes... Paredes lo solo
sí, fue pegarle el hombro, al hombro que tenía no, mal.
Paredes, me hizo acordar a la de mal,
hijo de puta, hasta esa edad.
Directo hay una entrevista que hace, no me acuerdo con qué persona, uno, me acuerdo estaba el Kun Agüero, pero en una entrevista a Pogba, que Pogba habla de varios idiomas, y le preguntaban sobre quién era el argentino que lo había jodido más, y me dijo, Paredes, no para de hablarte, no te para de insultar, no te para de romper los huevos todo el partido. Agüero decía lo mismo. Y es que...
Rodrigo de Paul después dijo en la misma sí. entrevista. Dijo, Rodrigo de Paul y lo quería matar, dice.
Griezmann, dice, le dijo Griezmann a él, no, a de Paul no lo puedo ver. Lo quiero embocar cada vez que lo veo. Esto antes de que jugaran juntos, ¿no?
Pero, claro, sí.
Ya ese partido, la calentura que había... Y una cosa, un dato muy gracioso te voy a tirar, Chahu. Viste que Scaloni... trata de como cubrir un poco las cábalas que tiene él. ¿Viste cuando pasó lo de los cambios bastante cercanos, el triple cambio? Entró Otamendi. Otamendi que usa...
Entró Otamendi, sí.
Usa la 19.
La 19, sí.
Entró Rodrigo de Paul, que usa la 7.
Sí.
19, el 7. Y entró Montiel, la 4.
Y entró Montiel.
Yo creo que hay un mensaje ahí que Scaloni quiso.
La puta.
Scaloni manifestó al mundo.
Elijo creer, papá.
No, es increíble. La numerología, boludo.
No, acaba de tirar la del tarotista loco. Es increíble. Es increíble que.
Tiró la esotérica así de una.
Escuchame, un programa serio.
Yo no puedo tener una conversación 100% analítica. Cuando veo entrar a un tipo que hace un año rinde mal en River, como es Gonzalo Montiel, y lo veo entrar con la camiseta de la selección y digo, cosas pueden pasar. Eso es lo
igual
que
entró bien Montiel.
Sí, pero es lo que me transmite Montiel. Montiel no sé si va a jugar bien o mal, pero me transmite algo va a pasar, algo bueno va a pasar.
Algo va a pasar.
Y bueno, y cosas pasaron. De repente teníamos al 4 en el área, antes ya teníamos a Taliafico que ha subido varias veces al área. Entró Nico González, creo que nadie esperaba que entrara Nico González, dijo nadie nunca.
Qué bien que jugó Nico González, para vos Nico, tomá,
sí,
la tenés adentro.
Para vos González.
Sí, este, saben que no metió el gol, pero este es un partido que no se le puede criticar nada de ese cambio, el tipo entró para desbordar por afuera y meter cabezazo. Las cinco pelotas aéreas que disputó las ganó
la que se va al lado del palo, que estaba habilitado encima.
No, la que le cabecea a Pickford, que la saca un costado, boludo.
No,
esa
no
lo da. Más terrible es que si lo que está en cámara lenta y ves como Pickford primero pone las manos cerca de su pecho y después llega a abrir la mano como dale, tanta reacción vas a tener y después me acuerdo que ataja en el Everton y lo pelotean 30 veces por partido.
Es que yo creo igualmente que hoy jugaron todos muy bien. Vos sabés que yo estaba escuchando lo que dijo Chahu y a mí me pasó algo que es como un poco extraño, que es como cuando empieza ganando Inglaterra, obviamente puteo al Ratón Pérez, porque era obvio y era lógico lo que iba a pasar. Y pero igualmente es como que lo puteo como diciendo tipo, qué paja, flaco, ahora hay que hacer dos. Porque yo sentía, yo lamentablemente sentí casi todo el partido, salvo algunas jugadas y nada, dominio de Argentina constante.
Después del primer tiempo pareció un gol un partido del que hacía gol ganaba. Lo que pasa es que Argentina salió después de la manera tremenda. La última media hora del partido es una locura.
Argentina salió muy bien y también es Inglaterra. Es el dato que a mí me gusta. Los numeritos me gustan a mí nada más para contar una historia. Yo no creo que los numeritos te digan cómo se juega un partido de fútbol. Ahora, desde el momento en el que Inglaterra hace el gol hasta el final del partido... Sí. Inglaterra tuvo un 12% de posesión.
Sí, lo ponen en uno de los medios de Inglaterra ahora. 12% de posesión le ponen después de que metió el gol.
Es una locura. Y en parte, a ver, en parte son los cambios, que Tuchel es un terrorista del fútbol.
Gracias.
No puede ser que estás ganando 1-0 hace 15 minutos. Porque el gol fue el 55, Tuchel no hizo cambios hasta el 72, ¿sí?
No.
Y en esos 15 minutos ya Argentina los estaba peloteando. En esos 15 minutos es la primer pelota que pega en el cabezazo de McAllister, que va al palo, sí. Entró Nico González y ya empezó a ganar por afuera. Lo primero que dice Tuchel, sacamos al extremo rápido encarador que viene ganando los mano a mano, el que hizo el gol. Sí, sí, lo sacamos para poner a Esri Conza, que es un central triste que no hizo nada relevante en todo el Mundial. Bien, lo siguen cagando a pelotazos, le siguen ganando de arriba y dice, bueno, ya sé, vamos a sacar a Declan Rice para meter a otro central más. Ya cuatro centrales en ese momento en cancha.
Sí, 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 una cosa.
Y vamos a sacar a Rhys James, que es el lateral que más estaba atacando, más estaba jugando con la pelota, y lo vamos a sacar para que Spence, que fue el lateral que le venía ganando a Molina, lo vamos a poner en la otra banda, entonces solo defiende por derecha, y poner a Nico Reilly, que solo defienda por izquierda. Es como, pero pedazo de hijo de puta, ¿querés jugar un partido de fútbol vos o qué estás jugando, boludo?
No, se jugó que ganaban de arriba.
Yo le agradezco.
Quiso,
yo le agradezco, perdón, porque es un terrorista del fútbol a nuestro favor. Pero
perdón. A quien le tenemos que agradecer es a México, porque hizo eso con México y le funcionó. Entonces, gracias México.
Bueno, pero México no tiene, perdón, México no tiene a, también que Quiñones jugó un buen mundial, pero no es Lionel Messi tirando centro, boludo. No, me está jodiendo.
Está diciendo que Vite.
Eran Alvarado y Quiñones, no Lionel Messi y Enzo Fernández.
Está diciendo que Vite no es Enzo Fernández lo que me está queriendo decir. Me está diciendo que la Liga MX no es tan competente como la Premier, es lo que me está queriendo decir.
Claro, dejate de joder.
Ese es el tema, tenés que ser consciente contra quién estás jugando. O sea, exacto. Yo te digo de nuevo, agradecido con Tuchel, pero yo soy
que nos sigan subestimando así toda la vida.
Si yo soy inglés, en este momento Tuchel es lo que la Volpe es en Boca, ¿me entendés? Es mala palabra porque nos hizo perder un torneo solo. Y Tuchel les hizo perder el torneo solo. Sí. Los cambios que hizo son dignos de un tipo que no tiene interés en jugar el partido.
Bueno, sí, porque aparte fue la remontada de Argentina que fue a buscar el partido y también Inglaterra que se apichonó y que hizo todos esos cambios defensivos que no le permitieron tener la pelota nunca más. ¿Entendés? O sea, era tremendo.
Es lo irónico.
Perdón, y que. Perdón, Nahue, pero además que encima al final del partido el hijo de puta de Tuchel dice. Para mí jugamos el mejor partido que jugamos en la Copa.
No tengo. No tengo. Ay, ¿cómo se dice la palabra esta? Como que dices, hicimos lo que pudimos. No tengo arrepentimientos. No, lo que iba
no
a decir.
Regrets.
No
regrets.
Sí, pero que decís en argentino. Lo que iba a decir es muy irónico que en la selección que lo hablábamos en el capítulo pasado es la primera vez que vi que le salieron huevos a los jugadores de la selección inglesa. Justo les coincida con un técnico que no tiene huevos.
Que no tiene huevos.
Que no le interesa el concepto del deporte fútbol. Él dice, yo quiero que mi equipo termine con más goles que el equipo rival. En lo posible, 1-0. 1-0 es un resultadazo para él. Porque dice, metimos un gol y defendimos bien. Así salió campeón con el Chelsea. Pero y por otro lado, también gracias a la Federación Inglesa, por confiar en un alemán para...
Exacto.
Porque claramente a los alemanes les está yendo muy bien hoy en día. sí, sí. Así que nada, yo contento de la vida. Que tengan a Tuchel hasta el 2034. Que tengan a Nagelsmann hasta el 2034 también. Mirá que Nagelsmann es una, la verdad, excepción por lo que para mí era como técnico y las pocas respuestas que mostró en su momento contra Paraguay.
Tremendo, sí.
Y estamos en la final del mundo.
La decepción ahí. Estamos en la final porque primero porque pusimos muchos huevos, porque el 10 también dio todo.
Y porque mamá tenemos el partido de Messi.
Sí.
Amigo, es una obviedad hablar de lo bueno de Messi, ya sabemos, pero las cosas, viste, este mundial arrancó, bueno, hago 7 goles en 3 partidos, viste, dijo, ya está, no me importa, bárbaro, después voy a jugar más asistido, cazar rebote, esas cosas, de repente hoy dijo, yo no le voy a pegar al arco, le pegó una sola vez en todo el partido, de hecho, nada más, pero se dijo, ¿sabes qué? Me vienen a marcar de a dos y me los gambeteo a los dos, me vienen a buscar, abro, me la vuelven, tiro el centro. El tipo, 11 gambetas intentó, pasó 9.
Claro.
Tiró un solo tiro al arco, decimos, pero hizo como 9 centros, 12 asistencias. El pase que le mete la cabeza a Lautaro.
Es tremendo.
Es tremendo. Una exquisite con el pie derecho encima.
Y aparte con todos los centrales que había puesto Tuchel, que no subió ninguno para evitar el gol. O sea, que una maravilla.
Todos los centrales, que eran 5 centrales en el área, y el único lugar donde no hay un central, que es en el borde del segundo palo del área chica, claro. Entra Lautaro así tranquilo, le viene una pelota a la cabeza. Lautaro, que en 21 minutos que jugó, tocó 2 veces la pelota nada más, y una de esas 2 fue para cabecear el gol, boludo. Ya está, listo.
Pero todos jugaron bien, porque si vos te fijás, Ari, ahí McAllister tiró 2 pelotas en los palos. Nico González tiró los cabezazos que también fueron gol. Julián Álvarez tuvo dos oportunidades por la derecha que pateó el primer palo, una que saca Pickford, que no sé cómo llegó al primer palo. En la misma jugada va, la recupera de vuelta y le pega de vuelta y
pega en un jugador.
Pega en la parte de afuera de la red, arriba.
Sí, sí, también al primer cobraron par. Corner.
Otra que tuvo, claro, y otra que tuvo Juliano que no le llega a pegar, que se la saca Spence al corner. O sea que Argentina fue un... Me hizo acordar, ¿sabes qué? Al suplementario contra Holanda del Mundial anterior. Acá metimos los goles, ¿no? Pero no, fue así.
Sí, y
los cagó a pelotazos.
Fue un nivel de... Totalmente. Y además, el gol de... Y acá voy a decir... El término más gallina del universo. El gol de Cetzo Fernández.
Dios mío.
Fue la que no entró controlando. Justamente.
Claro, esa. Totalmente. La que pega en el palo, boludo. Porque esa era.
Pero volviendo a Lautaro. Así como tengo una cosita, una mini crítica a Lautaro, que es no sé por qué no tiene más marchas que segunda. Tipo, no parece que pueda correr. No sé qué le pasa. No sé si Rulo sabe si hubo una lesión ahí o es simplemente la marcha en la que está manejando ahora el Inter. Pero lo que yo iba a querer mencionar como bastante subvalorado. El Mundial pasado hablábamos de cómo aparecieron Enzo, McAllister. Como ese fue como el cambio marcado más importante de Scaloni. Yo creo que un cambio muy que pasó desapercibido en los últimos partidos es el concepto de no sacar a Julián al momento de que entre Lautaro. Que eso es algo que estábamos viendo mucho, el cambiar 9x9 por un tema de que tal vez tener miedo a que Leo no pueda correr tanto, y sobre todo si cuando Lautaro era titular, Lautaro el desgaste que hace no tiene los pulmones de Julián, tiene otras cualidades, pero... El concepto de dejar a Julián y que Julián empiece a ser más movedizo, que empiece a llegar por izquierda, por el medio, por la derecha. A ver, por algo lo quiere el Barça, el Real. El Real aparentemente no. Sí. Pero sobre todo el Barça y el PSG, que le sirve un montón ese tipo de delantero. Y Lautaro, totalmente pegado a los centrales para que no pueda salir ninguno. Y solamente como mucho rebotar a tocar, pero si rebota a tocar aparece Julián justo por eso, entonces no se pueden salir los centrales y te va metiendo y metiendo atrás y metiendo atrás. Creo que pasa muy desapercibido, pero me festejo que Scaloni no dijo muero en la mía, dijo vamos a ver cómo podemos ir adaptando para ir metiendo más al rival y generar espacios, porque la realidad es que el concepto nos falta pegarle de afuera. Es verdad, nos falta más tiro de afuera, pero también es verdad...
Mira que tiene gente para pegarle de afuera, ¿eh?
Sí.
Tiene un montón.
Pero también es verdad que hay muchos momentos en los que uno dice, pegale de afuera, y vos ves que en el momento en el que el jugador quiera tirarla un poquito adelante para sacar el zapatazo, hay un inglés, hay un suizo, hay un... O sea, es como que los espacios no aparecen tampoco. Entonces, ese tipo de jugadores ese tipo de táctica sirve un montón para... ir generando de a poco los espacios. La gambeta que hace Messi para después darle el pase para Enzo.
Claro, se apila a dos tipos, claro. Y le da el lugar. Y lo mismo que hizo el Flaco López el otro día contra Suiza, que se tira a la izquierda, se lleva a 3 suizos.
Exactamente.
Y le da el pase y le da justo el lugar.
El mismo concepto, ni hablar. Y también, a ver, inclusive hoy, a ver, el primer cambio que hace, que es cuando mete a Nico González por Pared. Yo creo que todos nos sorprendimos porque saliera Paredes, porque Paredes estaba jugando un buen partido. Pero más allá de que obviamente Nico González fue un buen cambio en sí, porque ganó de arriba, porque abría la cancha y todo eso. Sacó a Paredes, lo puso a Enzo en el lugar de 5, que obviamente ya jugó ahí y sabemos que puede jugar ahí y puede hacer los pases largos también. Ahora, una virtud que Enzo tiene por sobre Paredes, hoy en día para mí, es que es alguien que el controlar, viste, el control de pelota y perfilarse rápido es más ágil en ese, en resolver en el espacio chiquitito. Y de repente, los tres remates que tuvo afuera del área, que fueron todos una vez que ya salió Paredes y que él ya estaba parado de cinco, salieron los tres de la misma forma. Es, le dan una pelota y el tipo no dudó. Es, lo primero que hizo fue, la pisó, la tiró para un costadito, miró el arco y ya metió el sablazo. Nada de ni querer perfilarse mucho, ni hacer mucha carrera, nada. Es acomodarse así rápido. Y también está en eso, ¿no? Que si Enzo está con ganas, le quiere pegar de afuera.
Bueno,
y
así le pegaba a Di María, por ejemplo. Sí. El gol que le hace a Francia en el 2018 lo hace así. Para la pelota y dice, la quiero poner ahí y ¡pum! Una baldosa, ¿eh?
O sea, no. Yo creo con todo el amor que le puedo tener a todos los jugadores que están en la selección hoy, Di María tiene una calidad futbolística superlativa en sí. O sea,
podía hacer después de Messi, cualquier cosa. El segundo Messi que teníamos en el equipo, olvidate,
no hay chance. Igual no me sorprendió la salida de Paredes a mí, pero por una cuestión de que en Inglaterra, en el momento en que se empiezan a meter para atrás, lo que lee Scaloni, en mi opinión, puede estar totalmente errado y lo leyó por otro lado, es, ok, no me van a pelear el medio. No necesito en este momento tener un Paredes, porque no me están saliendo, no me están peleando, no me están buscando la contra.
En ese momento, ¿sabes de qué me acordaba? De qué pelotudos que fuimos, porque en el entretiempo, en el grupo de WhatsApp, nos estamos preocupando por la amarilla Licha. Y después del gol de Inglaterra no vinieron más.
No. Bueno, pero eso es
también. Yo no tengo una bola de cristal en entretiempo diciendo nos van a meter un gol y después van a cagonear como si fueran coraje
de perro cobarde, boludo. Yo dije, pero ¿quién hubiese pensado en esta resolución? O sea, si estábamos preocupados porque no nos que Licha estaba amonestado y qué sé yo, y estos tipos metieron un gol y se metieron atrás como unos cobardes, una cosa de loco.
Sí, igual estas son las situaciones donde demuestran que uno solamente es un gordo.
Nico, si vos me decís que te tirás atrás y sos inquebrantable y que no te pueden meter una pelota, bueno, pero ni siquiera, boludo, ni siquiera.
Lo que decía es que estas son las situaciones que demuestran cuando uno nada más es un gordo tuitero, porque cuando yo vi el cambio de pared dije, bueno, listo. Estamos hablando de que necesitamos un 5 todo el partido y me lo sacás, yo no entiendo nada, y me cerraron el culo. Lo cual agradezco.
Los cambios que está metiendo Scaloni en este mundial.
Los cambios son increíbles. Sí. Ahora,
el timing,
quiero decir una cosa porque en mis libros, y este es momento Bober también, Montiel es Goat, pero ¿por qué? Y te voy a tirar el dato que me crucé. Escuchá esto, este va directo para Nahue.
Dale, a ver.
Sí.
Montiel entra con Cabo Verde cuando estamos empatando 2-2. Ganamos el partido y no nos comemos más goles. Contra Egipto entra perdiendo. Entra Montiel y ganamos el partido. 0 goles en contra. Contra Suiza entra empatando. Ganamos el partido. 0 goles en contra. Contra Inglaterra entra perdiendo. Y terminamos ganando con 0 goles en contra.
Mira.
Datos. Son factos. Y hoy no puedo decirle nada. Pero. Hoy se suma la estadística. Otro gol que se come Gordibu en 2 kilos de la semana, porque después son todos centro falopa.
No. Pobre Gordibu. ¿Qué querés que hace
Gordibu? Igualmente, hoy no podía hacer nada si el Ratón Pérez lo dejó vendido. O sea, era una cosa
igual,
de loco.
Igual, sí, la de Ratón Pérez esa. Pero igual hoy no tajó mal el Dibu. Tuvo un par de intervenciones que estuvieron muy bien.
Y obviamente yo los dejo, me encanta porque yo los dejo opinar porque ustedes son todos los que saben. Yo digo girada nada más. Pero, y quiero agregar que esto un poco dijo Rulo. El centro que mete Messi de derecha increíble. Increíble. No. Deja parada toda la defensa inglesa diciendo qué concha tenemos que hacer acá. Y me parece espectacular. Y Lautaro, bueno, que entró solo y me cerró el orto porque yo digo, este tipo no puede ser que nunca le haga un gol a nadie. Y bueno, mientras haga los goles, cuando importa que los hagan.
Con este gol ya es ídolo eterno de Argentina, olvidate.
Ídolo absoluto.
Pero además, pedazo de hijo de puta, Nico. Es el segundo goleador del ciclo de Scaloni después de Messi. Salió goleador de la última Copa América con 5 goles. Tiene 3 goles en este mundial. ¿Qué más querés que haga, boludo? Que te consiga una novia, Lautaro Martínez.
No, pero le hace goles a Perú, boludo.
Y encima. Encima Lautaro.
Es como decir que Cristiano Ronaldo es goleador y sí, hace todos los goles de penal.
Es verdad que los goles que, los goles que tiene
en este mundial. Pero Lautaro le hizo un gol... Le hizo el gol a Colombia en la final, sí. ¿Me entendés? No es que no hace...
Yo lo entiendo a Nico porque Lautaro estaba en deuda porque no había hecho ningún gol importante en el Mundial. Y este es el único gol importante, realmente importante que hizo en el Mundial. Que
¿ves?
Hizo en
el mundial. Por suerte, el tipo maduro de la sala está conmigo.
Nah, y encima Lautaro... Ah, perdón, Chaco, me están llamando. Cachete, ¿qué hace? No, boludo, fíjate que en el bolsillo te quedó Bellingham. No, sí, no, se tiene que ir para Inglaterra, para España, sino para que con el Madrid...
No, a sí, Bellingham no lo dejaron mover. No lo dejaron mover a Bellingham, boludo. Increíble. Increíble.
Nah, el tipo.
Bueno, pero vamos a una cosa.
Se fue.
Vamos a una cosa.
Se fue domado. Es que el tipo es.
Se fue domado.
Es de tener impronta. Tipo, no se achica, pero sí. Cuando. No te achicás cuando estás contra uno, dos, joya. Estás contra 17 monos que los 17 monos o salieron de la villa o crecieron con gente. En barrios humildes o en barrios medios, pero incluso si estás en barrios de clase media alta, igual vas a tener que jugar con gente de barrio humilde y te van a enseñar un poco cómo es este tema de la labia y no podés contra 17. Es la verdad.
No. Quiero decir que ya ahora vamos un poquito de la final y ya cerramos, pero quiero decir que hay una gambeta que hace Messi entre el cuarto de cancha cuando sale entre tres ingleses y cuando encara, porque salió entre tres, uno de ellos era Kane.
Que lo levantan.
Sale entre.
La que lo tira Kane al piso y tiene que venir Anderson a pegarle una murra asquerosísima.
Le hicieron la que Otamendi con el cuti le hicieron a Neymar. Lo agarraron entre dos, ¿viste? Le hicieron el sanguchito.
Sí, Eli Spencer.
Sí, es esa. Un fenómeno. 39 pirulos, boludo. 39 pirulos. Y está ahí haciendo estas cosas. Déjame de joder. Pero bueno, el domingo a las 16 horas vamos a jugar otra final del mundo. La segunda consecutiva. La tercera final de Messi en 4 mundiales. No sé si se dieron cuenta del dato, ¿no? Los últimos 4 mundiales Messi iba a jugar 3 finales.
Perdón.
Es una locura. Y Argentina jugó 3 finales.
Dos datos, así como para remarcar eso. Uno que lo podemos decir, Argentina invicto en semifinales de Copa del Mundo, para que no pase el dato desapercibido.
No quisimos darlo en el programa anterior para no ser mufa. Y
segundo dato,
no perdemos las semifinales.
Único jugador en la historia en llegar como titular a 3 finales del mundo.
Una locura absoluta.
Sí, y el único otro que jugó 3 finales del mundo fue Cafú, ¿no? Que jugó 94, 98, 2002. 94 entró desde el banco. Por eso el dato como titular,
claro.
Pero el único, porque después de Pelé, bueno, la del 62 se la pierde por lesión, así que.
Sí.
No hay nadie más.
No vengan con la Copa del Mundo de Pelé del 62 que jugó medio partido. No empezamos, sí. No empecemos porque me pongo sí. Violento.
Seguí pintándonos el escenario, Chaju, seguí pintándonos.
Nada, es hermoso. Lo que quiero decir es esto, y me gustaría escucharlos saber cómo ven ese partido. ¿Y qué podemos esperar de la final? En base a lo que vimos hoy.
Mira,
y en base a lo que juega como lo juega España.
Desgraciadamente lo veo en el laburo primero. Una horrible noticia la que me enteré en estos días. La final mundial la voy a tener que ver laburando. No voy a laburar un carajo, claramente. Por suerte mi jefe.
Un saludo a los jefes de Rulo.
Y totalmente. Y no, yo creo. A ver. Es un partido de esos que para mí va a tener esta pelea, esta pica que viene teniendo Argentina siempre, más que obviamente sabemos con España siempre son partidos que están un poquito subidos de tono también, entonces va a haber mucho de eso. Capaz la parte más interesante para mí es los dos equipos quieren tener la pelota.
Claro,
porque
va a haber ahí en la mitad de la cancha una pelea importante.
Ahora, la diferencia más grande para mí es que los mejores jugadores de España en este mundial, más allá de Dani Olmo, que a mí me parece está teniendo un mundialazo, son principalmente sus laterales, y juega mucho abriendo desde la mitad de la cancha, ¿no? Tipo, sea Rodri con Fabián o Pedro, quien sea que tiene al lado, y de Olmo, juegan para los laterales, y Porro y Cucurella son los que proponen. Nosotros hacemos al revés, y usamos a los laterales arriba, pero simplemente para que reboten
hacia el medio,
y claro, que sean Enzo, Alexis, Messi los que desde el medio propongan y creen. Entonces creo que hay ahí un choque interesante donde capaz nosotros vamos a tener que tal vez tener a los laterales un poco más pendientes de qué hacen Cucurella y Porro, porque imagino que van a ser los dos titulares. Sí. Y ellos, mucho hablar de, Rodri es muy bueno, Rodri es muy bueno. Lo quiero ver a Rodri con las piernas que tiene, tratando de correr los bailecitos que vienen pegando Enzo y compañía.
Claro, sí, porque la zancada que manda no es tan atlético en ese sentido, claro.
No, Rodri, o sea, es muy prolijo en la pelota, pero es una lenteja. Entonces... Sí. Para mí es uno que es el lugar a apuntarle a España para que no nos rompan más la pelota.
Sí, sí. Yo lo que veo, más allá de, me parece un análisis excelente, pero yo lo que veo es que obviamente el partido va a estar en la mitad de la cancha, en estas diferencias de estilos de cómo maneja uno la pelota y otro, pero la gran diferencia es que a mí no me traten de mufa, pongo muchas comillas, lo que me tranquiliza un poco es que España no tiene mucho gol, ¿sí? Entonces te puede llegar a, si vos le pifiás un par de cierres, te puede llegar a perdonar. Argentina tiene, los delanteros que tiene Argentina no los tiene España, y Argentina puede llegar a ser contundente. Si Argentina es contundente en las ocasiones que tenga, porque va a tener ocasiones, puede llegar a definir el partido. Si no, va a ser un partido largo.
¿Puedo hacer mi análisis de este partido así, cortito y al pie? Argentina es el actual campeón, le toca casa 1, España es el retador, le toca casa 7, la luna aplica por trígono aplicativo a Marte, que rige el ascendente, que de esta forma revalida situaciones, así que España debería seguir juntando chapitas. Es lo único que puedo decir al respecto.
Muy bien.
Now, es información, algo para, chicos.
¿Algo para aportar vos antes de cerrar?
Primero,
partido,
sí, mi análisis como por partido es, soy una persona totalmente entregada a la fe y al destino en este momento. En el momento que creo ganamos, que
estamos todos en la misma igual, ¿eh?
En el momento que ganamos a Suiza, dejé de cuestionar cualquier cambio o cosa que haga Scaloni y dije, cruzamos el Rubicón, llegamos al punto de no retorno, de acá solo se puede salir ganando, pero que las cartas ya están tiradas. Así que en ese sentido veo tranquilamente a nosotros goleando, a ellos goleando, o un partido que se define por penales, porque así es la... Lo único que voy a decir, sí, es que soy una persona que trata de no creer tanto en el destino escrito, pero es muy, muy difícil pensar en que...
Es difícil, lo que está pasando es difícil, con lo que pasa es difícil.
Pensar que el camino, entre comillas, fácil por nombres de Argentina termina siendo... remontada tras remontada tras remontada. Bueno, con Cabo Verde fue más un nos metemos, nos empatan, pero se entiende. La semifinal.
Sí, lo de Cabo Verde fue más Qatar. Fue más, sí, Qatar. Esto es otra cosa.
La semifinal es Messi jugando contra Inglaterra por primera vez en su carrera, de una carrera ilustre que tiene. Nunca ni un amistoso jugamos contra ellos, por temas o de plata o de tiempo, de lo que sea. Nunca se hizo. Un tema que claramente, bueno, una cosa que siempre se hablaba en el Messi contra Maradona, en ese tipo de cosas, es Messi nunca tuvo que jugar con Inglaterra para revalidar, que qué sé yo. Y que su final sea, primero, yo sé que ya mencionamos el Lamine Yamal, no me acuerdo si lo mencionamos fuera de cámara, contra un tipo que bañó en una palangana a sus meses de vida.
Es increíble.
Pero sobre todo es Messi contra... O sea, Messi jugó casi toda su carrera en el Fútbol Club Barcelona, el club de Cataluña, un lugar que está totalmente en busca de su autonomía, y jugar todo siempre contra el Real Madrid, el club más grande de España, el club que representa más que todos los españoles, que esta sea su final del mundo, es muy loco, es muy... Las estrellas se alinean todas para este partido.
Eso es finalísima del mundo.
Y justo la finalísima se suspende. Sí. Tipo, o sea, ni siquiera tuvimos un preview, no hay chance.
No, es increíble.
Scaloni tiene que venir, ver al que fue a su profesor a los ojos y hacer que beba de la fuente.
Claro, no, es increíble.
Sos un poeta, Nahuel. No. ¿Qué decirte?
Ese es mi análisis.
Pero coincido en que...
Perdón, te olvidé un dato muy importante, sí. Que es... No solo es todo eso que dijiste para Messi, también es la selección para la que podría haber jugado. Porque recordemos que Messi terminó jugando para Argentina a partir de ese amistoso falopa contra que se jugó en Paraguay, gracias a que Grondona dijo, agarremos a este porque lo está llamando la Federación Española.
Claro, exactamente.
Están tirando muchos datos históricos. ¿Querés un dato histórico mucho más relevante y mucho más antiguo?
A ver.
Para independizarnos de los españoles tuvimos que echar primero a los ingleses. Y algo de eso ya pasó. Fíjate. O sea, pensalo. La historia se repite, querido.
Está muy bien. No, coincido.
Que por cierto, no lo mencionamos.
San Martín es Messi.
Un pequeño aplauso a los muchachos que... No con esto de que no se podía llevar banderas de temática política, lo primero que hacen cuando termina el partido es los jugadores sacar un trapo que decía la
¿dónde mierda se metió lo Chelsea? ¿Dónde mierda se metió lo Chelsea esa bandera? No tengo idea.
No sé, pero que se vayan los ingleses a la concha de su madre. Perdón, ahí está, ya estamos. Ahí me saqué la parte política encima. No, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Coincido mucho con lo que dice Nau. Es muy difícil pensar que esto no está como predestinado, ¿no? Porque es tremendo todas las cosas que están pasando. Pero bueno, ojalá sea así. Me quiero despedir con un tweet de un pelado español que lo deben de conocer, Mr. Chip. No sé si lo conocen, pero bueno, Nico seguro lo conoce.
Sí, claro.
Que está tirando, obviamente.
Por desgracia.
Sí, español.
Lo tengo muteado, dice.
Creo que sí.
Español él, obviamente está con España, y hay un tuit donde habla de las maldiciones de los mundiales. Obviamente habla de que tanto Francia como Inglaterra y como Argentina tienen tres maldiciones, y España no tiene ninguna, entonces España es la que se va a salir campeona. Entonces dice, el vigente Balón de Oro nunca ganó la Copa del Mundo, esa es la primera maldición. La segunda es, y esa es que le caería a Francia porque es Dembélé, ¿no? Dos, nunca una selección con técnico extranjero ganó la Copa del Mundo, le caería a Tuchel, ¿sí? Acá. Tercera, la selección que empezó el torneo como número uno del ranking FIFA nunca fue campeona. En esta le caería a la Argentina porque nunca nadie sabe si es cuando empezó o cuando no, pero ahora como el ranking es dinámico, digamos que ahora la número uno es Francia, por ejemplo, y la segunda es Argentina. Yo le voy a corregir, digamos, algún dato. Y lo que voy a decir es que hay una maldición de la que se olvidó, que no la puso acá, y es que ninguna selección con técnico pelado salió campeón del mundo. Esa es la que le cae a España. ¿Sí? Esa es la que le cae a España.
Y le cae una más.
¿Y la que... ¿Cuál le cae? A ver.
Nunca un director técnico mayor de 60 años salió campeón del mundo.
Bueno, ahí está, doble. Es doble. Y la que no le cae a Argentina es la de el ranking FIFA, porque obviamente está la discusión esta de si es el ranking actual o el ranking cuando empezó el mundial.
Ah, el número uno.
Pero hay una que es mentira. Claro, porque no es número uno hoy en día Argentina. Porque ahora es dinámico. Anteriormente se decía eso porque antes de empezar el Mundial se actualizaba el ranking FIFA y no se actualizaba hasta creo que un mes después o dos meses después de que termine. Entonces, ahora es dinámico, ahora se actualiza todo el tiempo. Entonces, es como que ya la maldición quedó media rara. Pero hay una que es la del Balón de Oro. ¿Ustedes se acuerdan que Messi salió campeón del mundo siendo el Balón de Oro? Acuérdense que Messi sale campeón del mundo porque ganó el Balón de Oro de la Copa América que ganó en el 2021. Y como termina siendo Balón de Oro en el 21 o en el 20, o en el 22, porque después por el Mundial le dieron Balón de Oro, o fue Benzema ese Balón de Oro.
Fue Benzema.
Yo no me acuerdo. Pero... No fue Benzema. Porque se jugó
Benzema en el del 22. Sí.
Messi 21.
Pero ¿cuándo fue la ceremonia del Balón de Oro?
Y fue
se entregó en octubre y este mundial se jugó en diciembre. Ese fue el problema que tuvo con el de Qatar.
Ahí está. Bueno, no me acordaba
ya
eso.
Ya el Balón de Oro era Benzema.
Era Benzema. No me acordaba de eso porque, digo, como se jugó en diciembre, dije, no, está bien. Porque ahí me entró como se juega en diciembre, se me pasó el... Porque si se hubiese jugado en julio hubiese sido eso. Bueno, no importa. Evidentemente, las cuatro selecciones tendrían su... maldición, pero vamos a ver qué pasa con el pelado. Yo creo que es más mufa la del pelado, ¿sí?
Sí, ya tuvimos toda una discusión sobre los pelados y me insultaron en el grupo por eso.
Y la del ranking, pero pasa. Y la del ranking es la que está en discusión porque el ranking cambió, no es lo mismo. De todas maneras, acuérdense, chicos, que, y con esto ya terminamos, nunca el campeón de la Copa América había salido campeón del mundo. Y este equipo salió campeón en el 2021 y salió campeón del mundo en el 2022. Así que este equipo está para romper maldiciones también.
100%.
Nos vemos la semana. Sí, nos vemos la semana que viene. Ojalá.
No, pará, pará. Yo te explico, yo soy un tipo de cábalas. Y yo te dejaría cerrar por el tiempo que vamos. Pero todos los programas últimos me despedí yo.
Perfecto.
Diciendo algo. Y me preocupa que no lo digas. Entonces yo prefiero frenarte. Y que lo hagas como corresponde. Y yo veo que invento porque
no, ya no, yo sé te doy la palabra, decir. Yo te doy la palabra. No voy a decir tampoco nada. Voy a decir, ojalá que pase todo lo que queremos que pase. Y ahora sí te doy la palabra a vos, Nico, para terminar.
Bien, estas palabras son para motivar a los jugadores del equipo de Argentina. Yo no creo que me escuchen, pero bueno, uno nunca sabe. Primero, les quiero agradecer por dejarle la rosca completamente glaciada a Bellingham. Me parece que es un tipo que se merece que le pasen ese tipo de cosas. Y que ahora solamente no tenemos que ganar.
Referencia.
No, no, que le dejamos el culo lleno de leche. No, yo, por si no, no te quedó claro, lo hago como la lista ahí. Eso por un lado. Entonces, quiero agradecerles eso. Por el otro, me parece que el temita del trapo al final del partido también me parece completamente acertado. Entonces, espectacular. Hasta ahí vamos. Perfecto, todo en la misma sintonía. Ahora hay que ganarle a un pendejo de 19 años que se cree que es Dios y es un imbécil. No nos puede ganar un tipo que dice cucu cucureya, si hace una paella, yo me corto las dos pelotas, ya me corto las dos bolas. Me corto las dos bolas y tenemos que recordar algo que es mucho, muy importante. Necesito que ganemos para que dos personas la pasen muy mal. Una es Edu Aguirre, que no me va a escuchar, pero si me escucha, quiero que sepa que lo detesto. O sea, entiendo que hay muchas cosas que hace de personaje, entonces en eso lo banco, me cago de risa, jijijaja. Ahora hay que romperle la gorra porque no para de boquear, y al otro que no para de boquear, que también tiene el ano alquilado para que Messi...
Al personaje
también
se le puede romper el orto, ¿eh? Al personaje sí, le puede romper el orto también.
Y al otro, y al otro que hay que rompérselo, que ya tiene su ano alquilado como depósito de lácteo de Messi, es Iker Casillas, que no lo aguanto más, que no para de boquear, y no paran de boquear, estos están bordando.
Lo de Iker es tremendo, lo de Iker es increíble, boludo.
Necesito, por favor, yo no les puedo pedir más, yo, la verdad es que no les puedo pedir más porque el partido importante era este, pero si se iban a bajar, y como creo que ya dijo Rebord, no sé si lo hablamos en el programa anterior, si se querían bajar, era contra Suiza. Ahora es,
claro,
ganar o morir en este partido, ganamos, y ahora el que viene tenemos que hacerles la rosca glaciada de Pascuas para que aprendan, para que sepan y para que se la lleven ahí. Y de paso carneamos a Ibai en Nueva Jersey, viste, lo engordamos un toque y ya está, arrancamos.
Y por todos los colonizadores y sublevados que nos tratan como los villanos de esta película de mierda, que no somos ningún villano acá.
Tuvimos que echar a los ingleses, para independizarnos de España. Vayan con esa en la cabeza y les vamos a hacer el rosquete. Gracias.
Eso. Hasta luego.
Vamos, Argentina.
¡Vamos, viejo!